¿Qué tal?
Hola Diego, muy buenas.
Bueno, pues aquí estamos un ratito más para hablaros de la parte judicial, temas jurídicos y demás. Y hoy os queríamos hablar un poco de los delitos contra las personas. En este caso son ocho, se contemplan ocho, que serían el homicidio, el asesinato, la inducción y cooperación al suicidio y la eutanasia, delitos de aborto, lesiones, tráfico de órganos, lesiones al feto y los delitos relativos a la manipulación genética. Y hoy en concreto os queríamos hablar del homicidio, ¿no? De qué es el homicidio, cuáles son sus diferentes tipologías, de qué hablamos cuando hablamos de homicidio. Entonces, bueno, vamos a intentar daros unas pinceladitas de color para que tengamos más claro estos conceptos.
Pues sí, vamos a intentar, ¿no?, hacer una aproximación a lo que es el homicidio, ¿no? El primero de esas ocho secciones en las que, pues, el Código Penal diferencia los delitos contra las personas. Y bueno, a ver, yo creo que lo primero, bueno, dar una definición, lo que es el homicidio, todo el mundo lo sabe. Al final es, pues, el que matare a otro, ¿no? El matar a otra persona. Ojo, distinta a sí mismo. Es decir, distinta al autor, ¿vale? Esto implica ya, de entrada, pues que el suicidio no está penado, no se contempla como una forma de homicidio, incluso si el suicidio no llega a consumarse. Es decir, pues el intento de suicidio que no se llega a materializar tampoco se castiga. Es decir, tiene que ser a una persona que esté viva y que sea diferente del
autor.
Efectivamente, y esto pues nos obliga a comentar ciertos límites con el nacimiento, o sea, cuando podemos entender que una persona está viva, ¿no? Y bueno, parece que no hay demasiada discusión en que se entiende, o bueno, podemos considerar que pues hay vida desde el momento en que se deja completamente, o bueno, hay un, el, o sea, con el nacimiento, en el momento en que tras el parto, pues el niño,
feto, ¿no? El feto ya.
Sí, tiene ya. En el momento en que se separa, digamos, o se corta ese cordón umbilical y tiene una vida autónoma independiente de la madre, en ese momento se comienza a considerar pues que hay nacimiento. Uh-huh. ¿Vale? Parece esto bastante claro, pero bueno, es verdad que pues bueno, hasta el año 2011, a efectos civiles, había una interpretación que sí que se consideraba o se adquiría la personalidad a las 24 horas del nacimiento. Entonces, claro, esto.
Había un vacío legal las primeras 24.
Claro, esto podía generar ahí un cierto vacío en las primeras 24 horas que no se considerara vivo, pero bueno, esto es un. A efectos penales, desde el momento en que nace y vive de forma independiente, ya se considera.
De forma independiente. Pero, claro, de forma independiente, un bebé no es independiente. O sea, hablamos desde fuera del cuerpo humano.
Exacto,
¿no?
Digamos, pues, de forma autónoma, separado del cuerpo de la madre.
Vale.
Para considerar ese nacimiento. Bueno, esto en principio, bueno, también luego si nos da tiempo entraremos en ciertas actuaciones que se pueden hacer antes, o sea, actuaciones prenatales antes de que nazca, que pueden tener a lo mejor lugar o desembocar con posterioridad o una vez ya el nacimiento, pero bueno, si nos da tiempo después lo comentamos. Y luego hemos dicho el nacimiento, lo siguiente que teníamos que comentar, evidentemente, pues es pues cuando se considera la muerte, ¿no? O, bueno, cuando se da muerte, que es, pues bueno, ni más ni menos que lo que consuma el delito de homicidio y bueno, es pues el matar, es algo médico, ¿no? El considerar que una persona está muerta, lo que implica, pues, evidentemente, que no se puede cometer homicidio respecto de un cadáver o de una persona que ya hubiera fallecido, ¿vale? Tenemos supuestos grises que podríamos entrar a debatir, aunque quizás no son ya bastante más específicos, pues, por ejemplo, los casos de muerte cerebral, pero en los que todavía sigue la persona, digamos,
haciendo funciones vitales, pero...
Exacto, vale. Y, pues bueno, quizás nos centramos ya en lo que es la conducta, ¿no? De causar la muerte o lo que es, o de matar, en definitiva. Y bueno, a este respecto lo que tenemos que comentar es que, a ver, lo primero, es un delito de resultado, ¿vale? ¿Qué implica? Pues que para que se dé, para que el delito se consume, para que podamos hablar de un homicidio, tiene que haberse producido la muerte. Esto implica, por el contrario, que puede no conseguirse. Es decir, pues el ejemplo, el que intenta matar a Pepito, pega un tiro, hace un disparo, le da y pues al final llega la ambulancia, va al hospital, lo salvan y no lo mata, ¿no? En este caso hablaríamos de tentativa. Es decir, se ha intentado matar, pero
no se ha logrado.
¿Vale? No se ha logrado, uh-huh. Que puede ser pues por causas pues imputables directamente al autor o por causas externas, ¿no? Pues como en este caso, si hay terceros que le ayudan o intervienen los médicos, o puede ser que pues el propio autor se pueda arrepentir y le ayude a que no acabe ese fallecimiento, bueno, por diversas causas, pero el hecho de que sea un delito de resultado implica la posibilidad de esa tentativa y de pues bueno, que pueda haber una preparación, unos actos previos a cometer esa muerte, ¿no? O previos a matar. Luego, también tendríamos que comentar que es una modalidad del homicidio que se puede cometer tanto por acción como por omisión. Es decir, se puede matar por acción, muy fácil, pues clavar un cuchillo, disparar, o también se podría dar por omisión.
Omisión de socorro, ¿no? Ejemplo, sería.
Bueno, una omisión que implique un resultado lesivo. Por ejemplo, el que está en ayuda y está a punto de caerse y pudiendo ir a auxiliarle, no se le ayuda y cae. Uh-huh. A lo mejor podría entrar dentro de.
O una persona que no puede nadar, se está ahogando y demás. O, bueno, todos estos supuestos.
A ver, está claro que todas las modalidades de omisión pueden. O sea, hay una frontera, una línea entre lo que es en sí el delito de omisión de socorro y hacerlo. Pero, pues por ejemplo, el no impedir que algo vaya a ocurrir, un mal inminente que pueda causar la muerte, cuando es bueno, fácilmente para el.
Subsanable.
Claro, podría ser una forma. Una forma omisiva, digamos, de cometer el homicidio, ¿vale? Luego veremos algunos ejemplos y demás de los tipos que lo hay, ¿vale? Y luego, pues ya sería entrar a hablar de las formas de homicidio que tenemos y qué tipos, ¿no? Y más o menos, pues explicar o hacer una aproximación sobre penas y tipos que tenemos en el Código Penal. Entonces, bueno, lo primero es, a todos nos sonará el escuchar, pues, homicidio en primer grado o homicidio imprudente. Ah, sí, es un homicidio por imprudencia o homicidio en segundo grado incluso. Esto también es muy, muy de película americana, este tipo de terminología. Bueno, al final hay dos formas de cometer el homicidio. Una es la forma dolosa, es decir, que medie dolo, y otra es la forma imprudente.
¿A qué te refieres cuando hablas de dolo?
Sí, pues a ver, el dolo es que, o sea, el dolo es querer causar la muerte. Es decir, aplicado aquí en este caso el homicidio, hay dolo cuando la persona que comete lo que va a matar lo hace a sabiendas
de que el resultado
está matando
es ese, ¿no?
Y de que el resultado es ese. Es decir, quiero matar. ¿Vale? Si yo mato a alguien porque quiero, estoy matando con dolo.
¿Vale? O sea, que tu intención última es matar, ¿no? Yo te clavo un cuchillo sabiendo que y buscando.
Efectivamente. Digamos que habría un hecho objetivo que es causar la muerte y otro, un hecho subjetivo que es que yo quiero causar esa muerte y sé que la estoy causando, que con esta acción la puedo causar. ¿Vale?
Vale, ahí hablaríamos del dolo, ¿no? Del homicidio doloso.
Sí.
Del querer causar la muerte de la persona a la que estás atacando o hiriendo o dejando que no haga algo. Bueno.
Sí. Bueno, hay tres tipos de dolo. Ahora entramos a comentarlas. Bueno, lo que se llama dolo primer grado, bueno, o el dolo puramente, en un sentido más estricto, de la palabra es, pues que lo que se persigue, lo que quiere el autor, es justamente esa acción. Es decir, lo que acabamos de definir con el dolo. Sería el dolo puro. Es decir, yo quiero hacerlo y lo consigo o lo intento con, uh-huh, con esta acción. ¿Vale?
Vale.
Luego tendríamos el dolo en segundo grado, que es ese tipo de dolo en el que el autor, aun no queriendo necesariamente causar esa muerte, uh-huh, la asume como necesaria. Pongo un ejemplo. Pues un sujeto que busca matar a un señor en concreto pues para ello pone una bomba en su coche, asume que todo el que suba con él en ese coche va a morir también. Pero lo hace, aún así lo hace, sabiendo de que sus acompañantes van a morir también, porque lo considera necesario para el fin que quería, que es pues matar al señor. En concreto.
Vale. Vale. Esto también ha quedado muy de película americana, ¿no?
Sí.
Hay una bomba bajo el coche y tenéis una hora para. Lo siento, quien suba contigo, pero tenéis una hora para desactivarla, ¿no? Pero eso es lo que diríamos daños colaterales.
Sí.
¿No? Un poco de.
Bueno, exacto.
Yo asumo,
exacto,
que tú vas a morir y quien suba contigo, pues bueno, no, he subido y ya está.
Efectivamente. Es como el fin justifica los medios y, uh-huh, si es necesario para matar a. O, bueno, por ejemplo, hemos hecho un coche, pero imagínate en un avión. Si yo sé que el objetivo X va en este avión y pongo una bomba en el avión para que el avión explote, pues estoy asumiendo, como también necesario, que el resto de personas que van en el avión, o bueno, o la gran mayoría, van a morir también como consecuencia de esa bomba, ¿vale? Y luego tendríamos un tercer tipo de dolo, que es el dolo más difuminado, que es lo que se llama el dolo eventual. Que son, bueno, estas situaciones en las que el autor se representa como probables las consecuencias, es decir, bueno, pues es probable que si yo cometo esta acción vaya a matar a otras personas, además de las que yo quiero matar, pero pese a ello, las asume. Es decir, sé que puede pasar y lo asumo. Asumo ese riesgo, ¿vale? Sería una forma más tenue de matar. ¿Vale?
Vale. ¿Qué se diferenciaría del segundo dolo que hemos hablado?
En el segundo caso, lo que pasa es que digamos que el autor lo asume como algo necesario, como un mal necesario.
Vale. ¿Vale?
No es puede pasar o no puede pasar. Es decir, es un mal necesario. Pues como el fin es matar, y esto me lo asegura, me da igual matar a, el ejemplo de la bomba, a las personas que estén cerca o que suban al vehículo o suban al avión, en ese caso en concreto. Sin embargo, con el dolo eventual, asume, o sea, hay una probabilidad de que pueda ocurrir y se asume. ¿Vale? Claro, por ejemplo, una persona que conduce y va conduciendo pues, un coche y sabe que adelantar en un cambio de rasante sin ningún tipo de visibilidad es peligroso, pero tiene mucha prisa, es optimista y decide adelantar y se choca con el coche que venía adelante y mata al conductor del coche que venía adelante. ¿Vale? Este sería un ejemplo de este dolo eventual. Es decir, es probable que si tú adelantas en un cambio de rasante puedes matar a alguien. O sea, es probable. Pero puede pasar o no.
Que no necesariamente es seguro que pasa.
Claro, claro. Eso podría ser un caso. Luego tendríamos. Bueno, estos serían los tres tipos de dolo. ¿Vale? Y luego tendríamos el homicidio imprudente o el homicidio por imprudencia, ¿vale? Que se parece en cierta forma al dolo eventual. Es decir, tendríamos en una escala, tendríamos arriba del todo el dolo en primer grado o dolo, después tenemos el dolo en segundo grado, luego dolo eventual. Y después vendría ya por detrás la imprudencia, ¿vale? Que bueno, se podría definir como la realización de una conducta que produce un resultado o que tiene unas consecuencias que son previsibles. Y que sí, la persona o el sujeto que comete la acción se hubiera comportado con unas normas de diligencia exigibles a, bueno, en este tipo de casos, se hubiera podido evitar.
Vale, es decir, si hubiera obrado como tocaba, seguramente el resultado, o sea, no habría sido este, ¿no?
Claro.
Que es donde solemos hablar de, por ejemplo, muchas veces, accidentes de tráfico, alcoholemias...
Sí, sí. En los accidentes de tráfico suelen, salvo los supuestos más graves, o supuestos que son absolutamente, pues hombre...
un doctor kamikaze, ¿no? Que sería...
Exacto. Pues son casos de imprudencia. Vale. Serían casos de imprudencia. Claro, la diferencia es bastante grande porque, por ejemplo, los homicidios dolosos básicos tienen una pena de prisión de 10 a 15 años, mientras que en los homicidios imprudentes la pena va de 1 a 4 años. ¿Vale? Entonces, a veces, esta frontera entre la imprudencia y el dolo eventual implica, pues nada menos que hasta 9 o 14 años de diferencia de prisión. Claro. ¿Vale? Eso es mucho. Entonces, bueno, con esta, digamos, con esta diferenciación, bueno, tenemos tipos agravados de homicidios, pero si te parece, pues entramos un poco a comentar estos supuestos dudosos o estas modalidades que se pueden dar, ¿vale? Con los homicidios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien que tiene un ánimo de matar, ¿vale? Pues coge una pistola, dispara sobre Pepito, creyendo que es Menganito. Es decir, yo quiero matar a mi vecino el tercero, voy con la pistola, la saco, veo a una persona que pasa, pienso que es él y le disparo. ¿Vale? Estaríamos ante lo que se llama un caso de error de persona. Es decir, ¿por qué? Pues porque yo quería matar a mi vecino, pero he matado a otra persona que no es. Entonces, claro, ¿aquí hay dolo o no hay dolo?
La intención era matar.
Claro, la intención era matar.
Desde un principio.
Esto, bueno, la intención de matar es necesaria para que haya el delito
de homicidio.
De homicidio doloso. ¿Vale? Es decir, tú quieres matar a alguien y lo consigues, sí. Después hablaremos de qué pasa cuando lo que quiero es lesionar, pero se produce un resultado distinto, que es la muerte. ¿Vale?
Vale.
Pero, claro, ¿qué pasa en estos casos en los que yo, que quería matar a una persona, mato a otra a la que no quería matar? Claro, aquí se da un error, ¿no? A ver, en este caso, está claro que son casos discutibles,
¿no?
Y salvo aquellos delitos que sí que por la persona a la que matas tiene una pena, es un tipo grave específico, por ejemplo, pues si quería matar a mi vecino, pero he matado al rey o a un miembro de la familia real.
Que sería
real,
casualidad también, ¿no? Sería ya un tanto...
Claro, evidentemente la pena no va a ser igual. Pero si no, en el resto de casos se viene o se suele solventar considerando que, pues al final, tú tienes un ánimo de matar y has matado y se sanciona como un delito doloso, aunque finalmente hayas matado a otra persona. Habría otra alternativa que sería considerar una tentativa de homicidio doloso con el vecino al que no ha matado y luego... pues un homicidio imprudente al...
Te pueden juzgar, ¿no? Por,
te podían juzgar por una tentativa.
Con dos, ¿vale? Dos delitos.
Sí. Sin embargo, la jurisprudencia viene solventándolo de esa forma. Es decir, como el tipo es el que mataré a otro y hay una intención de matar, pues es un poco irrelevante a quién has matado. Y ese tipo de error se suele solucionar condenando por delito de homicidio doloso sin más.
Vale. O sea, que en este caso, en el del vecino que intentas matar al del tercero y disparas al del cuarto, se te juzgaría únicamente por un homicidio doloso y no por un homicidio doloso y uno imprudente.
Sí, generalmente sí.
Vale.
Sería así, sí. Luego, podríamos comentar otro tipo de error, que sería lo que se llama errores sobre el objeto, ¿vale? Es decir, pongo un ejemplo. El sujeto que dispara de la distancia, pues imaginémonos un cazador que se va a cazar, y distancia contra lo que cree que es un animal, ¿vale? Pero, ¿cuál es su sorpresa? Que después cuando va, resulta que ha matado a una persona, ¿vale? En este caso, estamos... claro, no había una intención
de matar.
De matar, pero...
De matar a una persona. Claro, había la intención de matar a un animal, pero no a una persona. Porque aquí... Según quien escuche esto, a lo mejor dice, bueno, ya es un delito matar a un animal, ¿no?
Claro. Bueno, en el ejemplo hablábamos de caza, bueno, que es un supuesto de caza permitida, pero sí.
Claro,
pero sí, aún así,
hablando
evidentemente,
de caza permitida,
eso sería parte,
ya
sí.
Hay sus matices.
Claro.
¿Cómo se juzgaría? ¿Qué se le imputaría a esa persona?
Pues claro, bueno, en este caso tendríamos un supuesto de una tentativa de homicidio, que puede ser en concurso con... Bueno, en este caso sería un homicidio imprudente o podría ser un...
¿Delito de lesiones?
Hombre, si hay muerte, no...
Delito de lesiones, hablamos de muerte, claro.
Delito de lesiones, sí, sí. No. O, por ejemplo, si en lugar de... pongo el ejemplo al revés. El sujeto que dispara contra lo que piensa que es una persona, queriendo matarle, pero pues mata a un animal en lugar de la persona, ¿vale? Se está moviendo, disparo. Y resulta que pues, mató
a un
perro o a un puma o a lo que sea, ¿vale? Claro, en este caso sí que tendríamos una tentativa de homicidio en concurrencia pues, con unos daños o con un delito de maltrato animal, bueno, dependiendo del caso en concreto. Claro, son supuestos grises, claro. Los que... Claro, porque al final, ¿hasta qué punto es una acción imprudente el decir, pues mira, deberías haberte asegurado de lo que se movía era una persona y no era un animal? ¿O es que asumiste ese riesgo? Ese es uno de los casos grises entre esa frontera, ¿no? Entre el dolo eventual y la imprudencia, que a veces es bastante difuminada.
Y aquí, por ejemplo, se podrían sumar delitos o agravantes, ¿no? Por ejemplo, pues si el arma era legal o no, si había permiso de armas o no, permiso de caza, sí. Si había una alcoholemia.
Claro.
¿No? Y luego el entrar a valorar si había una relación entre...
Sí,
el autor,
claro, a ver, claro, podría haber, sí. Claro, podría haber, por supuesto, concurrencia en otros delitos, vamos, puede ser algún delito de daños o delito de lesiones incluso, tenencia y porte de armas, pues también, dependiendo de los casos, evidentemente podría tener también y entrar aquí en concurso y además de con esa acción, pues a lo mejor cometer bastantes más, ¿vale? Luego tendríamos lo que se llama error en el golpe, ¿vale? Esto que suena así un poco, ¿no? Un poco...
Error en el golpe suena un poco a béisbol, ¿no? Suena un poco a strike.
Exacto,
uno.
Exacto. es el que, pues, en el momento de ejecutar la acción, ¿vale? Se equivoca, por ejemplo, la dirección y termina por recaer sobre un objeto distinto, ¿no? Por ejemplo, el que va a disparar pero tiene muy mala puntería. O el que pues dispara una flecha y por el viento la flecha se va y no le doy a la persona, ¿no? Claro, aquí habría que diferenciar si el objeto en particular no reúne las condiciones necesarias para ser un delito de homicidio. Pues, por ejemplo, porque no es una persona, sino que es una cosa de valor. Por ejemplo, es un vehículo. Y es que yo, el caso de la flecha me parece un poco improbable, pero a lo mejor voy a darle un bate de béisbol creyéndole dar en la cabeza a otra persona para matarlo. Se aparta porque lo esquiva y le doy al coche que había aparcado en la calle y reviento las lunas. O, bueno, pues aquí tendríamos un delito de daños y... un intento de una tentativa de homicidio, ¿no? Con respecto de ese batazo que se intentaba dar.
Que por cierto, poco se habla, he encontrado el dato de los disparos accidentales por la actividad de caza con arma hablan de, en el año 2020, entre el 1 de enero y 6 de septiembre, 605 accidentes con armas de caza.
Madre mía.
Y se habla de 51 personas. Pues son... 51 personas que han perdido la vida en ese periodo.
O sea, que es poco más de medio año.
Sí, por accidentes relacionados con la caza, por disparos. O sea, que creo que es... Bueno,
madre mía, pues sí, bastante
por dar
más.
Una idea, por si alguien cree, bueno, tiene en mente cometer un homicidio doloso, que sepáis que se camufla muy bien como accidente de caza, ¿eh? Según las estadísticas del año 2020.
Sí, bueno, también este error del golpe, además de, por ejemplo, el caso del coche, también podría pasar con otra persona. Pues si, por ejemplo, el sujeto que intenta disparar contra A, pero en ese momento
se interpone
por entre medio B y como consecuencia de eso se mata a B, pues también estaríamos en un caso de concurrencia de delitos, pues una tentativa respecto de la persona a la que se quería matar y un homicidio consumado con el que se interpone. Bueno, pues en estos casos en general la jurisprudencia lo que ha pasado a sostener es que aquí es irrelevante, bueno, se acaba castigando un poco como en el error en la persona, ¿vale? Es decir, se viene considerando como un delito doloso, uno único y ya está, ¿vale? Pero pues bueno, que este tipo de errores y de situaciones dan lugar a supuestos quizás más o menos rocambolescos, pero
que pueden acabar pasando, ¿no? O sea, que estos supuestos están recogidos porque...
Sí, porque pueden darse y porque efectivamente se dan, claro. Luego tenemos otros ejemplos, ¿vale? También de homicidios con dolo, que seríamos, por ejemplo, el sujeto A, ¿vale? Con la intención de matar a B, pero es consciente que si al disparar contra él es probable que ese disparo también alcance a C, que se encuentra a su lado, ¿vale? Lo que efectivamente sucede y acaba causando su muerte, ¿vale? Es decir, yo esto, típica película americana, forcejeos, hay un francotirador, se está moviendo, disparo, y en lugar de darle que le tienes que dar, se mueve en ese momento un centímetro
y te cargas al otro.
Y te cargas al otro, ¿vale? Esto se llama dolo alternativo. Bueno, es una modalidad pues en la que, como bien dice el nombre, pues te da igual matar a uno que a otro, o asumes que con esa acción y en esa circunstancia en concreto, pues puede ser que con tu disparo acabes matando a otro, ¿no? O otro ejemplo, pues por ejemplo, el sujeto que arroja una granada de mano contra dos policías o dos centinelas o dos personas. Claro, en ese caso se está asumiendo que con esa acción se puede matar a
una persona, o más de una,
¿no? Uh-huh. Eso sería también lo que se llama el dolo acumulativo. Y otro ejemplo, tendríamos a un sujeto A que intenta producir la muerte de B y, creyendo haberlo conseguido, a continuación hace un acto dirigido a simular, pues, o bien el suicidio de la víctima o a ocultar el supuesto cadáver, siendo en realidad este segundo acto el que produce la muerte.
Bueno, esto ya...
Esto es un caso ya de película.
Va rizando el rizo, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, A cree que mata a B. B no ha muerto.
Correcto, pero...
Vamos a fingir su muerte. Vamos a fingir que se ha disparado en la cabeza y, bueno...
Tratando de ocultarlo o al simular el suicidio es cuando se produce, ¿no? Esto es lo que se llama dolus generalis, ¿vale? O dolus generalis. Y esta solución, la verdad es que es bastante debatida, porque, claro, es al final tú querías causar la muerte, es lo que has causado. Lo que pasa es que, erróneamente, ¿no? Piensas que lo has matado cuando no has matado, y lo que le acaba causando la muerte es otra acción, ¿no? Ya sea para ocultar o para fingir un suicidio.
Que aquí es el homicidio persistente, ¿no? Del que la sigue, la consigue, y además es de, bueno...
Claro, aquí se plantearía ¿es un homicidio doloso y ya está? ¿Es una tentativa de homicidio doloso unida a un homicidio imprudente? Bueno, es un caso debatible, ¿vale? Debatible,
es un caso aunque que realmente su relevancia será ínfima.
Claro, ¿no? Hombre. O sea, es un caso bastante rocambolesco. Bastante rocambolesco.
Pero en cambio, son estos casos que se han tenido que recoger.
Claro.
En el Código Penal se han tenido que estudiar, habrá habido un debate.
De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo en el 2008 de un caso en el que se debatió la existencia o no de este tipo de dolo. Entonces, claro, es porque, bueno, pues hay un caso que ha llegado al Tribunal Supremo, pero pues bueno, es rocambolesco, pero se da o puede darse. Entonces, claro.
¿Fue juzgada esa persona como dolus generalis?
Sí, en este caso sí. Se aplicó la doctrina equivalente a lo que hemos comentado cuando hay un error en el golpe. Por caso de mala puntería. Y hay que decir que esto es doctrina mayoritaria, pero es cierto que no es inamovible. Además, también dependerá de cada caso en concreto, pero sí que es verdad que la jurisprudencia tradicional se ha inclinado por sostener, ¿no?, una opinión de que es irrelevante finalmente, si al final lo que se quería matar y se ha conseguido, no entran a considerar dos, sino considerar uno como homicidio doloso y ya está, ¿vale? Pero es cierto que hay alguna sentencia que ya empieza a opinar de forma diferente, ¿vale? Entonces, bueno, pues son supuestos que están ahí y que más o menos rocambolescos, pues claro, implican nada menos que la posibilidad de 10 a 15 años de prisión. Hay que decir, que creo que no lo hemos dicho, que los casos de tentativa, la consecuencia es aplicar la pena inferior en grado en 1 o 2 grados, ¿vale? Esto implica pena, pues si se rebaja en 1 grado, sería de 5 a 9 años, 11 meses y 29 días. O si se bajaran 2 grados, podría ser desde 2 años y medio a 5 años. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, claro, también pues a tener en cuenta que la tentativa de un delito doloso sigue, bueno, puede, o sea, tiene una pena superior a la del homicidio imprudente, que recordemos es de 1 a 4 años. Y bueno, pasamos, si te parece, con el homicidio imprudente. Y aquí, estamos con, bueno, pues con ese tipo, o sea, esa acción que genera un resultado de muerte, pero que en circunstancias normales, si se hubiera seguido una diligencia debida, hubiera podido evitarse, ¿vale? Aquí tenemos que señalar también que dentro de la imprudencia se castiga o se diferencia imprudencia grave de imprudencia leve, ¿vale? Y también, cuando el homicidio se comete utilizando un vehículo a motor, también tiene
un aumento, imagino, ¿no?
Sí, tiene el delito específico. Y la imprudencia leve sí que se castiga con una pena de multa de 13 a 18 meses. Es decir, no hablamos de pena de prisión, ¿vale? También, en caso de que se cometiera el homicidio con un vehículo motor, como hemos dicho, o con un arma de fuego, se añade una pena de privación o del carnet de conducir
o de la tenencia de armas.
Tenencia, ¿no?, y porte de armas, sí.
Vale. Claro, estos son los únicos supuestos que implican una retirada de algo. No, en este caso es de tenencia de armas o de retirada del vehículo de conducir, porque no hay otros supuestos en los que se pueda retirar.
Hombre, hay otros delitos en los que sí. Pues por ejemplo, el carnet de conducir, cuando se los delitos contra la la seguridad vial o, por ejemplo, una alcoholemia también conllevan la pérdida o la retirada de ese permiso. Pero en el ámbito del homicidio imprudente, cuando se comete con un vehículo o con un arma, lleva también aparejada esa pérdida
esa
de
retirada,
esa
¿no?
privación, sí. Luego también tenemos que comentar las imprudencias profesionales.
En el mundo laboral, ¿no? A veces de, pues,
efectivamente,
la medicina, construcción, bueno.
Específicamente con la medicina es bastante, bueno, pues es cuando más puede darse. Y también conlleva una pena, en ese caso también llevaría una pena especial de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, de 3 a 6 años. ¿Vale? Es decir, que también el que como consecuencia de una imprudencia, pues por ejemplo una operación estética que acaba
con un resultado de
muerte, puede, además de ser un homicidio, pues llevar aparejada esa inhabilitación para la profesión. Y luego hay lo que se llama el homicidio preterintencional, que es una especie de mezcla. Son esos casos en los que alguien, queriendo producir unas lesiones, sin pretenderlo, producen la muerte de la víctima. Es decir, es que yo solo quería pegarle, no tengo un ánimo de matar, pero mato. ¿Vale? Claro, aquí, bueno, hemos dicho que para el delito doloso había que tener ese ánimo de matar, esa intención de matar. Entonces, claro, en este caso, eso no está. Pero, sin embargo, se causa, claro. Lo primero que se podría pensar es que hay un concurso, es decir, hay una concurrencia de dos delitos. Lesiones dolosas, es decir, lo que quiero es pegar, causo unas lesiones, por lo tanto, lesiones dolosas, con un homicidio imprudente. Y esta es la solución que más o menos de forma unánime se viene dando en nuestra doctrina, el diferenciarlo así, por no existir ese ánimo de matar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay determinadas... Un ejemplo bastante rocambolesco. Situaciones, pues una persona que tiene una enfermedad los huesos, que genera una debilidad mucho mayor que otra, el que va a agredirle no lo sabe, le da un puñetazo y como consecuencia de ese puñetazo, pues a lo mejor se queda sin respiración o se le fractura una costilla que acaba con un resultado de muerte. O el empujón que... Pues por... Yo quería lesionarle, le empujo, pero se cae, se da en la cabeza con un canto y se mata. ¿Vale? Este sería este tipo de ejemplo, en el que pues no hay un ánimo de matar, pero se acaba matando. Y se viene a solucionar, pues, o a condenar...
Con esta tipología.
Con esa tipología de
lesiones
dolosas.
Porque esto es complicado de demostrar... ¿No? O sea, ¿hasta qué
Hombre,
punto?
Todo esto tiene un problema de prueba. Y ahí es donde, en los procedimientos judiciales, y especialmente en el acto del juicio, se tendrá que probar, pues, para la acusación, si hay o no ese ánimo de matar o ese dolo. Y para la defensa, pues que no lo hay. O que ha habido una imprudencia. O que el ánimo era de lesionar. Además, ese ánimo de matar. Es una cosa que se tiene que apreciar en relación al resto de... O sea, es una prueba que se tiene que... O sea, se tiene que ver del resto de las pruebas indiciarias que hayan. Pues, por ejemplo, si yo me dirijo a ti y te empiezo a pegar al grito de te voy a matar mientras saco un machete y te lo clavo, no es lo mismo que... Pues si voy y te pego, discutimos, te pego y ya está. Pues a lo mejor en este caso el hecho de ir gritando te voy a matar...
Quizá invita a pensar...
Efectivamente,
que por lo que sea el resultado ha sido el de muerte.
Sí. Y que había una intención. Había una intención de matar.
O sea, siempre es cuando te calientes, en el caso de que haya alguna agresión, ¿no? Nunca gritar el te voy a matar por si acaso... El resultado acaba siendo ese y se te imputa un homicidio preterintencional, ¿no? Siempre.
Efectivamente.
Estas cosas hay que tenerlas claras.
Luego, si te parece, vamos a comentar... Bueno, retomamos lo que hemos comentado, que son delitos de resultado y que, por lo tanto, se puede sancionar tanto la tentativa como los actos preparatorios punibles, ¿vale? Y ahora me explico. Es decir, no solo es sancionable o condenable el delito consumado, sino también pues el intentarlo, la tentativa o los actos preparatorios. Como actos preparatorios tendríamos la provocación, la conspiración o la proposición para cometer los delitos. ¿Vale?
Vale.
Es decir, bueno, hacer... Esto suena ya, vamos, pero la conspiración para matar también es sancionable.
El comentarlo, ¿no? Es decir...
El generar una serie de actos que conlleven a que finalmente se pueda producir o se produzca un homicidio. Pues hombre, ¿esto cómo está? Pues el que va a un bar y dice, voy a matar a todo el mundo, voy a matar a los de la compañía eléctrica porque me han subido la luz. Pues bueno, a lo mejor así genérico y se queda ahí, pues quizás no sería sancionable. Pero si yo digo que voy a matar a todos los de la compañía de la luz
y alguien te incita,
mientras tanto compro X cargas explosivas, las preparo, las meto en una furgona, me hago con una tarjeta para acceder al edificio y voy y me pillan cuando voy, pues esos actos preparatorios de intentar cometer el homicidio son sancionables.
Son punibles.
Son sancionables, ¿vale? Son punibles. Luego, bueno, nos faltaría comentar algunas modalidades agravadas que se recogen del homicidio, ¿vale? Y que en definitiva van en relación a las circunstancias de la víctima, ¿vale? Es decir, se prevén unas modalidades agravadas que tienen una pena de prisión más alta. En este caso sería pena de prisión de 15 años y un día a 22 años y 6 meses. Uh-huh. Es decir, pues bueno, si el homicidio doloso eran de 10 a 15, en este caso de 15 y un día a 22.
Siempre me ha gustado, algún día hablaremos del pequeño matiz del un día. Uh-huh. Tiene un sentido, ¿no? Creo que en algunas condenas, pero el 15 años y un día, ¿no? Siempre es como de 15 años, no, sí. No de 15 y un día. Supongo que
en este caso es porque al ser un tipo agravado tiene que tener más pena que el básico es de 10 a 15 años. Por tanto, si se pone también 15 años sería la misma pena que que la máxima del básico y no sería una mayor. Por eso la coletilla de un día.
Un día.
Y un día. Sí. Bueno, serían cuatro modalidades agravadas. La primera es que la víctima fuera menor de 16 años o que esté en una situación de especial
vulnerabilidad,
¿vale? Pues en este caso, pues, bien por razón de su edad, de su enfermedad o de discapacidad. Pues bueno, ejemplos muy, muy burdos, pues los niños, un niño recién nacido, un niño de 1 o 2 años, una persona con movilidad reducida, una persona tetrapléjica, una persona que está en coma, todo este tipo de
personas que,
víctimas,
digamos, no podrían defenderse, ¿no?
Aunque es verdad que, bueno, que en algunos de estos casos podría entrar en una modalidad de asesinato en concreto, agravado, pero para entendernos está pensando en víctima menos de 16 años o personas que, pues,
dadas sus circunstancias,
no
lo tiene más complicado.
Efectivamente. El segundo tipo agravado sería cuando el homicidio se comete de forma subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Es decir, primero comete un delito contra la libertad sexual y posteriormente pues comete el homicidio, ¿vale? Este es un ejemplo muy limitado en la práctica, ¿vale? Y por dos razones. La primera, porque hay una modalidad de asesinato que ya recoge cuando el homicidio se cometa para ocultar un delito contra libertad sexual, y por lo tanto no se aplicaría este tipo de homicidio, sino la modalidad agravada del asesinato. Y la segunda, porque también cuando se comete el homicidio para evitar que se descubra, también es un tipo de asesinato. Por lo tanto, pues bueno, es una de las reformas que se introdujeron en 2015, que bueno, comparte ciertos parecidos con la modalidad de asesinato, que otro día ya entraremos a comentarla, y que en la práctica, por lo tanto, hace que, pues bueno, en pocos casos se pudiera
aplique,
dar.
¿No? Se pueda.
Sí. Luego tenemos una tercera modalidad de tipo agravado de homicidio, que sería cuando el homicidio se comete por quien pertenece a un grupo u organización criminal. Bueno, ojo, no. Bueno, aquí el problema principal, o sea, no bastaría, es que no bastaría con la mera pertenencia a una organización criminal, porque eso ya es un delito sancionable,
sí, ¿no?
Aparte. Es un delito
criminal.
En sí mismo la pertenencia a organización criminal. Por lo tanto, genera también problemas a la hora de diferenciar, o sea, cuando es en sí mismo un delito autónomo la pertenencia a una organización criminal y cuando se... Porque claro, si lo que dice la literalidad es que se cometa por quien pertenece, pero claro, si yo pertenezco y se me va a sancionar por ello, entonces podría haber ahí una concurrencia que no, o una cosa u otra, no sé, no por lo mismo.
Claro, porque en este caso, cuando hablamos del homicidio con pertenencia a banda criminal, entiendo que la pertenencia a banda criminal debería ser en el momento del homicidio.
Claro, sí.
¿No? O sea, siempre hablamos de, oye, yo ya no estaba con el mono de la organización criminal, ¿no? Yo ya no estaba de servicio y cometí el delito de otra manera y demás. Pero claro, entraría dentro de hasta dónde pertenece la pertenencia a organización criminal. Y
¿dónde acaba la pertenencia a organización criminal y entra como...
Como
homicidio...
Como a título individual, por
claro.
Así decirlo, ¿no?
Hombre, se me ocurre, pues si se pertenece a una organización criminal que se dedica a hackear cuentas para robar, pues ahí la pertenencia no tiene ninguna relación con el homicidio. En ese caso, pues bueno, si lo que se enjuicia es únicamente el homicidio, pues bueno, pero claro. Es un... O sea, a ver, para entendernos, se nota que la reforma se ha hecho queriendo incluir determinados tipos o circunstancias agravadas para que tengan una mayor pena, pero no quizás pensando tanto en las aplicaciones prácticas
que conlleva, ¿no?
Y la última modalidad de agravado sería lo que se llama como delito de atentado, ¿vale? Que es... pues bueno, el homicidio de autoridades, funcionarios y agentes de autoridad.
¿Se habla de funcionarios, bueno, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o funcionarios en general?
A ver, se tienen que... en principio se tienen que... O sea, a ver, lo que dice el Código Penal son funcionarios y agentes de la autoridad, ¿vale? Se tendría que ver, porque claro, los funcionarios... En el caso en concreto se tendría que ver si en ese caso están desempeñando algún tipo de autoridad o no. Pues por ejemplo, a los profesores sí que hay ejemplos que se les ha considerado como la autoridad en ese momento, como para poderse llevar por el tipo agravado, pero bueno, la literalidad en principio podría dar para hacer una interpretación de que son todos los funcionarios. El problema es también que claro, al ser una modalidad grabada, primero va a tener una interpretación restrictiva. Segundo, las víctimas tienen que estar en el ejercicio de sus funciones.
Claro, que no entran todos los supuestos.
Exacto. Y la finalidad de esta inclusión o los fundamentos o los motivos de ponerla es reforzar la protección a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, como son un personal al servicio del Estado que está en mayor riesgo que el resto de ciudadanos, se pone
una especial protección, ¿no?
Un mayor desvalor, una mayor pena a los que cometan este tipo de homicidios.
Pero siempre que estén en el ejercicio
de su cargo.
Exacto.
Sí, efectivamente. Claro, por ejemplo, entiendo que no se podría aplicar en el caso de... Pues el que dispara de forma aleatoria a todo el que pase por delante y pasa a un policía
y le dispara.
Que casualmente iba despaisano y no se le mata por ser policía,
sino porque,
pues porque pasaba por ahí
pasaba
en ese
por
momento.
Ahí en ese momento y ya está.
Sin embargo, claro, con esta inclusión tampoco se soluciona o no se explica el por qué esta mayor pena o esta modalidad agravada, pues por ejemplo, no se mantiene en el asesinato.
Uh-huh.
Es decir, se protege en cierta forma con los delitos de homicidio, pero no así con los del asesinato, que bueno. conllevan su pena diferenciada, pero no...
No, no existe esta especial protección hacia funcionarios, policías...
Exacto, solo se recoge en los homicidios.
Los homicidios.
Sí.
Sí, es curioso, ¿no? Porque también puedes planificar un asesinato, que ya lo veremos, ¿no?, un poquito más adelante.
Sí.
Puedes planificar o que haya una recompensa por matar a cierta, pues a un policía o a un funcionario en concreto, y no existe esta especial protección, ¿no? Sí que es curioso cómo se diferencia.
Entonces, pues bueno, este sería un poco la aproximación o el esquema básico de el homicidio, modalidades, formas y tipos o circunstancias que se dan o que tenemos en el Código Penal. Simplemente, bueno, apuntar que hay modalidades de homicidio o de matar que son más graves, que son lo que se denomina en nuestro Código Penal el asesinato, aunque esta es una denominación que tampoco se mantiene en todos los países. Hay algunos que pues el homicidio de primer grado es lo que aquí conocemos como asesinato, y en segundo grado lo que aquí es simplemente el homicidio. Pero bueno, por centrarnos y tratar un poco de explicar lo que tenemos aquí y lo que nos toca, pues bueno, ese sería un poco el esquema.
Vale, pues con esto ya hacemos un primer resumen. O sea, que si quieres que cerremos un poco con algún matiz, alguna cosa más.
Sí, pues bueno, si quieres y nos da tiempo, podemos comentar alguno de los supuestos así más grises que hemos hablado al principio. Y sobre todo con lo que es el momento del nacimiento, ¿no? De cuándo se puede considerar ese homicidio. Pongo un ejemplo. El caso de un médico o de una comadrona que durante el parto produce unas lesiones que acaban ocasionando el fallecimiento del bebé, pero después de haberse separado completamente de la madre. ¿Vale? Aquí, tendríamos, es decir, lo que es la acción que acaba causando la muerte se produce antes
del nacimiento como tal.
Pero la muerte se produce después. Por lo tanto, es un caso bastante extremo. O, por ejemplo, otro ejemplo, pues alguien que transmite a una mujer una infección durante el embarazo, que luego esta contagia a su hijo tras el nacimiento a través de la leche materna, de modo que el niño fallece. Claro, o otro ejemplo, el sujeto que pone una bomba en un hospital que estalla 2 días después de él haberla colocado, ¿vale? De forma que cuando él la coloca, pues hay X niños que no han nacido, pero a los que después mata con esa bomba. Claro, aquí, pues bueno, son supuestos en... Al final el resultado que se causa es la muerte.
La muerte.
En el momento en el que están, pero, pues bueno, son supuestos...
En los que hay que enjuiciar cuando se ha cometido, ¿no?, el delito, aunque el resultado final haya sido...
Claro, claro, son acciones previas, pero con un resultado posterior, pues que, bueno, que acaban de complicar o de generar dificultades a la hora de valorarlas y de...
Claro. Interesantes, ¿eh? Los supuestos grises, no sé si muchas veces se darán la circunstancia de poder juzgarlos, pero están ahí, ¿no? La verdad es que hay que contemplarlos. Suenan todo un poco de películas, son así de rocambolescos, pero podrían darse en alguna ocasión.
Sí, y luego pues algunos ejemplos más. Si quieres, acabamos con un par de ejemplos.
Vale.
Uno es, bueno, lo del el caso de Colza, de mediados de los años 80, el que se dieron unos casos de lesiones y muertes repentinas muy raras, y finalmente se estableció que el responsable era un aceite de colza que se vendía en mercadillos, lo que, vamos, es un caso de fraude alimentario, ya que pues pues los empresarios en este caso habían manipulado un aceite industrial para su consumo humano, ¿vale? En este caso los empresarios no buscaban matar a nadie, sino ganar un dinero, pero con su actuación entrañan un peligro tan grande que acaba generando muchas muertes. Claro, esto estaría en la frontera entre ese dolo eventual de es con esta acción, o sea, si tú coges aceite industrial y lo vendes como de consumo alimentario, ahí te estás planteando como probable este resultado. Podría haberlo. Es un caso discutible. O otro ejemplo, una pareja en la que él ha tenido una relación con otra mujer y convence a su pareja para desfigurarle la cara al amante. ¿Vale? Un caso muy de película. Vale. Pactando que la que lo haría sería ella. Compran un ácido muy corrosivo y un día ella se lo tira a la cara del amante y la amante muere por inhalación de los gases del ácido. O sea, claro, el dolo inicial es el de lesionar, pero acaba con un resultado de homicidio. Lo que se plantearía si estamos ante un homicidio imprudente en concurso con unas lesiones dolosas o si directamente esto sería un homicidio.
Claro.
Bueno, son pues algunos ejemplos de casos que están ahí, bueno, difíciles o más o menos rocambolescos, pero bueno, que se pueden dar y que son difíciles de calificar y de enjuiciar. Y ahí entraría todo, porque al final el juez, que es el que va a tener que apreciar si se da una circunstancia o no, pues ahí entraría toda la carga probatoria, las pruebas que se pueden practicar y si finalmente se puede probar o se puede convencer de que pues ha ocurrido o que había una determinada voluntad o que ha ocurrido unos hechos o no se pueden acabar de probar.
Pues la verdad es que casos muy interesantes, ¿no? Y supuestos muy, muy ejemplificantes de, bueno, de cómo de complicado a veces puede ser determinar, ¿no? Pues un homicidio imprudente, doloso, ¿no? Con una concurrencia de hechos, ¿no? La verdad es que, bueno, da para mucho, ¿no? Estos supuestos también.
Sí, la verdad es que con los homicidios y además es un, pues en sí misma es una modalidad bastante de novela negra y, bueno, y de prensa y de curiosidad, ¿no? En sí mismo el por el tipo de delito.
Claro. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro capítulo dedicado al homicidio, ¿no? En este caso en delitos contra las personas. Y eso es todo por hoy.
Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo día.